Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario convocado para hoy 26 de febrero de 2009 a las 8:30 de la mañana. Antes de iniciar el pleno, comentar que la concejal Isabel del Grupo Municipal Popular ha excusado su presencia por motivos laborales. Y bueno, decir que este pleno se convoca a instancia del Grupo Municipal Socialista para debatir un tema importante como es la actual crisis económica que se vive en el conjunto de la nación y también en el municipio de Totana, y por lo tanto se convoca a este pleno dentro de los días que marca el reglamento. Y el único punto a debatir por parte de los grupos municipales es la moción del Grupo Municipal Socialista sobre aprobación de 42 medidas del Ayuntamiento de Totana para impulsar la economía municipal y superar la actual crisis económica. Señora secretaria, ¿hay algo que...? Pues empieza el turno de debate, primer turno, Izquierda Unida más Los Verdes.
Sí, buenos días. Nosotros consideramos que el Ayuntamiento todavía no ha... El Pleno del Ayuntamiento todavía no ha discutido seriamente sobre la situación en la que nos encontramos. Los problemas que se están generando por la crisis, si bien es cierto que no son una competencia directa del Ayuntamiento, sí que el Ayuntamiento puede tomar medidas en el ámbito de su función. Y manifestar que hemos estudiado detenidamente la propuesta que presenta el Grupo Socialista y estamos básicamente de acuerdo con la propuesta. Lógicamente tenemos algunos que otro matiz y algunos puntos en los que no coincidimos con este grupo. Pero nosotros queremos añadir algunas reflexiones a la situación que se vive en nuestro pueblo y cuáles son las medidas que se están adoptando por parte de los responsables del Gobierno municipal o cuál es la actuación de lo que está haciendo el Gobierno municipal en este caso. Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante la peor crisis que hayamos podido vivir desde hace muchos años. Aparte que esta crisis viene añadida por unas condiciones de extrema gravedad, por el alto nivel de endeudamiento, tanto de las familias como de empresas y demás, además de la falta de cobertura social, de cobertura de desempleo, que tienen algunos segmentos de la población bastante numerosos por el cambio que ha habido en los últimos tiempos en las relaciones laborales, como pueden ser los autónomos. O sea, en este momento, los autónomos que cierran empresas que se han creado al calor, sobre todo de la burbuja inmobiliaria, no tienen derecho, entre otras cosas, al desempleo, aparte de otras situaciones complicadas, de haber percibido subvenciones o de haber percibido el pago único del desempleo. Con lo cual nos encontramos que personas que hasta hace unos meses eran empresarios solamente en teoría, porque únicamente se hicieron empresas para poder trabajar, pues en este momento no solo es que han ido abajo, sino que está en peligro su propio patrimonio, el patrimonio de su familia, si es que le han avalado en el negocio, y además no disponen de una cobertura social inmediata, como puede ser el caso de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general. Luego hay una cuestión importante que pensamos que sería interesante no demorarla más. Es decir, a partir de esta crisis, según los parámetros que se están barajando y los expertos, va a haber un cambio profundo en las estructuras económicas. O sea, ya no vamos, una vez que se, a partir de ahora, ya no va a ser lo mismo. No va a ser las relaciones laborales, la empresa, el mundo de la economía, ya no va a ser el mismo. Y además debemos ser conscientes de que las recetas aplicadas hasta ahora no pueden ser, no vamos a encontrar ante un escenario diferente en el que habrá que adelantarse, planificar, reciclar y dar formación a los agentes sociales y económicos para enfrentarnos a la nueva situación que en este momento produce bastante incertidumbre por lo que supone de global de la crisis. Consideramos que quizás sea un momento de reflexión, ¿no?, de mirar al potencial que Totana tiene, a los yacimientos de empleo y también a la, al tejido productivo que dispone Totana en determinadas cuestiones como es la agricultura o el tema de la construcción. Pero, lógicamente, para acometer esa situación estamos convencidos que el ayuntamiento no puede afrontarla, no puede ayudar a salir de la crisis pues con un ayuntamiento que está excesivamente endeudado, con un gasto corriente que supera cualquier expectativa y con esa situación de lastre no va a poder de ninguna manera o va a tener muy poca capacidad para dar ese empuje necesario en los próximos tiempos. Como decimos, si podemos presumir de algo en Totana es de tener un sector de la construcción con empresas de incluso de ámbito nacional y que lógicamente está preparado. Yo el otro día hacía una comparación de lo que hay en Totana en el sector de profesionales y empresas de la construcción como pueda pasar en Cartagena con el sector industrial. Es decir, en este momento, si hay un sector que está preparado, aunque las cosas van a cambiar de una forma bastante importante, ese es el sector de la construcción. Con lo cual, el sector de la construcción hay que apoyarlo, pero también hay que tener en cuenta que la capacidad que tiene, una vez que si el mercado tomara otros derroteros, la capacidad que tiene es bastante amplia. La agricultura y la ganadería han sido vapuleadas claramente por la especulación, además del mercado y otras condiciones, o sea, el sector primario, y a pesar de eso, o sea, aquí en Totana, en el plan general, se ha reconvertido suelo agrícola en suelo urbano, en suelo apto para urbanizar o para hacer convenios urbanísticos, cuando se ha demostrado que eso es un fracaso total. Y, sin embargo, a pesar de eso, el sector primario de la agricultura en Totana y en la zona de la comarca de Valentín está aguantando la crisis en muchas mejores condiciones, sobre todo en el tema del empleo, en muchas mejores condiciones que otros sectores de la población. Las medidas son claras, o sea, es decir, el apoyo al mediano y pequeño comercio, el turismo, la diversificación de la economía y además un cambio en la mentalidad y en la formación de los jóvenes a los que en los últimos años se le ha educado como en el plan, o sea, se le ha implantado unos valores del beneficio rápido, de una serie de valores que lógicamente eso hacen que estén en peor situación en este momento a la hora de afrontar la crisis. El desarrollo industrial, las nuevas tecnologías y yacimientos que supone la ley de dependencia o las energías alternativas, pues en principio consideramos que son ejes, aunque no tengamos la varita mágica, son ejes fundamentales para buscar los objetivos del empleo y el desarrollo económico sostenible. Hay que cambiar el enriquecimiento rápido por un sólido tejido productivo y además sobre todo ir a la economía productiva que genere empleo y que genere unos beneficios, pero unos beneficios sostenibles, no unos beneficios disparatados como ha pasado hasta ahora y que luego ahora vemos las consecuencias de esas políticas a las que no han llevado. Nosotros voy a relatar el apoyo que hacemos a los puntos del PSOE y voy a dar una explicación de lo que proponemos nosotros como añadido. Sí, el punto número uno, o sea, todo lo que es el bloque de medidas solidarias dirigidas a los ciudadanos en situación de desempleo, estamos de acuerdo. Solamente tenemos algunos matices en la línea de microcrédito que el ayuntamiento avale y se haga cargo del pago de los intereses por cuestiones exclusivamente técnicas. Solamente en ese punto, en el punto número 9. Luego, en las medidas de iniciativas empresariales estamos básicamente de acuerdo e incluso vamos a aportar algunas más. Quizá En la medida a liquidar el pago de proveedores, ¿hay alguna cuestión como el colocar un circulante de más de 20 millones de euros, que lo que va a suponer, en principio va a ser, o parece ser, porque los 20 millones de euros tienen que salir de algún sitio, es incrementar la deuda, y nosotros no vemos con mucha claridad que el ayuntamiento pueda incrementar su margen de deuda, primero por cuestiones legales y después porque si al ayuntamiento total se le meten 20 millones de euros más, va a ser ya el desastre total, si no lo es. Y medidas pues como que el ayuntamiento va a requerir a la comunidad autónoma para que avale ante las entidades bancarias la obtención de un préstamo, pues consideramos que también que son declaraciones de buenas intenciones, pero que en definitiva son bastante complicadas. En el tema de la construcción, sobre todo y especialmente porque nosotros hemos venido diciéndolo, vemos que hay un buen trabajo hecho en lo que es el tema de rehabilitación. Nosotros en el tema de la construcción fundamentalmente apostaríamos por el apoyo a la autoconstrucción de vivienda, las cooperativas de vivienda. Lo hemos dicho ya hace más de un año aquí en el Pleno y fue rechazado tajantemente por el Grupo Popular. Y el apoyo decidido a la rehabilitación, incluso con exenciones de impuestos y ayudas a fondo perdido. Como es natural, la reconducción en los tiempos que vivimos, la comunidad autónoma no puede seguir sacando ayudas, por ejemplo, para comprar coches, cuando hay otras necesidades bastante más. Digo, por ejemplo, porque hay muchas de esas características. Es decir, la comunidad autónoma tiene que conocer la realidad que viven los municipios. Y no puede seguir haciendo esas barbaridades. O sea, mientras los proveedores no cobran, no puede sacar subvenciones finalistas para cuestiones como comprar coches. No lo puede hacer, porque no es el momento ahora de hacer eso. O sea, tiene que reconducir esos dineros. No me vale decir, es que ese dinero viene para esto. No, es que la comunidad autónoma tiene que cambiarlo. No puede ser de otra manera. En cuanto a las medidas de ahorro municipal, también estamos básicamente de acuerdo. Sí, estamos en un momento complicado. Hoy vemos en la prensa cómo el Ayuntamiento de Lorca va a ahorrar sobre 1 millón de euros en el presupuesto con la reducción de sueldos a los cargos y a los políticos. Lo de las medidas de apoyo a los sectores del comercio y tal, lo vemos también una cuestión que prácticamente esto se está haciendo, no es nada que esté inventado, pero bueno, también estamos básicamente de acuerdo. Y en definitiva, lo que queremos plantear son algunas medidas más para complementar esta propuesta. El Ayuntamiento de Totana tiene que apoyar a las cooperativas, los autónomos y las empresas de la economía social, fundamentalmente a esos segmentos de la población. Las medidas fiscales de rebaja de impuestos durante 2 años a las empresas de economía social que se acojan al cambio de compromiso de la formación y contratación de personas de alto riesgo de exclusión. Esto es una cuestión básica y fundamental. La puesta en marcha y el desarrollo de la ley de dependencia. Es decir, la ley de dependencia es un yacimiento de empleo importante, lo venimos diciendo hace ya mucho tiempo, y no se dan pasos en el desarrollo de esta ley. Sí, esto va con cuentagotas. Potenciar las asociaciones profesionales y sindicatos. Yo creo que el convocar reuniones donde vienen asociaciones que prácticamente vienen para cumplir con el gobierno porque cobran subvenciones con el gobierno municipal y quedar todo el mundo bien y no hablar prácticamente de nada, acompañado de que vengan todos los técnicos que hay en las concejalías que prácticamente tampoco aportan nada en las reuniones, pues así no se puede hacer nada. O sea, no contamos realmente con lo que son los agentes sociales, los sindicatos, los trabajadores, que son los que realmente están en la situación de la crisis y en las asociaciones que realmente pueden venir a aportar cosas aquí. Es decir, para mí, desde luego, es bastante frustrante las dos reuniones del Consejo Económico, aparte que, bueno, tampoco por parte del Gobierno municipal se trae nada, ¿no? Otra cuestión importante, y quizás en eso habría que estudiarse cuando se habla de la bandera, de la Constitución y demás, es decir, el artículo 128 de la Constitución dice que que los poderes públicos tienen que intervenir en la economía porque está por encima de los intereses privados. en ese aspecto, si aquí se creó en un momento una empresa como Proinvitosa para intervenir, pues se va en camino contrario, es decir, se va en camino de liberalizar, de dejarlo todo al albur del mercado, cuando en este momento, incluso en los países la cuna del capitalismo, se está haciendo otras medidas diferentes, o sea, se está interviniendo claramente para que lo público pueda garantizar el que se hagan las inversiones, que se creen las empresas, que se genere el empleo. Y no pasa nada, porque en este momento sociedades como Proinvitosa pues tengan patrimonio, por ejemplo, en el tema de vivienda, no lo utilicen por cuestiones de mercado y lo tengan ahí para un momento determinado. Y en el tema de la industria, tres cuartos de lo mismo. Es decir, no se puede vender por vender, sino que hay que vender con unas condiciones y con unos objetivos a corto y medio plazo. O sea, no se puede plantear, decir, aquí vamos a intentar hacer esto cuando eso en el fondo no tiene ningún tipo de fruto. Seguimos insistiendo y además, quiero decir una cuestión, seguimos insistiendo en que con subvenciones a asociaciones, aquí se achacaba, por ejemplo, que en la época nuestra se quitaron subvenciones, efectivamente. Por ejemplo, a Ucomún le quitamos la subvención. ¿Por qué? Porque no se cumplían objetivos. En fin, lo que no se puede hacer es pensar que la solución es subvencionar, poner el patrimonio público en manos de asociaciones que al final no te dan resultados. Mientras que tenemos una cantidad de técnicos impresionantes que no dan tampoco, yo no veo ningún tipo de rendimiento en creación de empresas, en asesoramiento, en fin, no le veo ningún tipo de fruto. Y eso es una cuestión que habría que aplicar. El tema de seguir promocionando viveros de empresas es muy importante. Es decir, no se puede, y eso no se puede poner en manos de asociaciones o colectivos privados que tienen sus legítimos intereses. Eso tiene que garantizar. Lo público tiene que garantizar que eso funciona y se pone en valor. El protagonismo del tema del desarrollo industrial y todo el tema del empleo lo tiene que tener, en total lo tiene que tener Proinvitosa, que para eso se creó y ese es el objetivo que tiene. No, en fin, cuando se habla del objetivo social no es de servicios sociales, es que las empresas, aunque sean capitalistas, tienen los objetivos sociales. Y el objetivo social es dar, generar las condiciones para que haya empleo. Y a su vez, el tener ese asesoramiento constante y también los objetivos a los técnicos. O sea, los técnicos no están solamente para cobrar y justificar luego su subvención y demás, no, están para dar resultados. Como hemos dicho, a los jóvenes hay que orientarlos hacia otras posiciones. Hay que estimular las carreras técnicas en la industria y los técnicos agrícolas con los cultivos alternativos y tradicionales, entre otras muchas cosas. O sea, a los jóvenes hay que decirles que la situación es dura y complicada y que tienen que ir hacia esas posiciones. Proinvitosa se tiene que poner como objetivo, porque hay que plantearse objetivo, de comprar 1 millón de metros cuadrados en los próximos 2 años para primar la instalación de pequeñas y medianas empresas, así como sectores de nuevas tecnologías en el polígono industrial. Eso lo tiene que poner como objetivo. Y los técnicos, nosotros proponemos que los técnicos municipales, los técnicos de toda el área de empleo y desarrollo económico, tienen que presentar o comprometerse a que como mínimo se van a crear 10 empresas al semestre en Totana de economía social. Y si no es así, no tiene ningún sentido. Porque el objetivo, o sea, el fin de los técnicos es conseguir estos objetivos. Si el fin de los técnicos es mantener o aumentar la plantilla, por muchas subvenciones que pueda venir en un momento determinado, lo que hace el ayuntamiento es seguir cargándose de gasto corriente, pero los frutos no se ven por ninguna parte. Los centros especiales de empleo también hay que fomentarlos, pero no solamente y exclusivamente para trabajar para la administración. Es decir, los centros especiales de empleo deben tener otros objetivos también diferentes, porque si es trabajar para la administración, pues al final podemos convertir el ayuntamiento en el subcontratista o en el contratista de cualquier cosa que salga. Y eso, vamos, no sé, pero no parece que eso sea una solución, ¿no? Porque eso significa volver a cargar sobre lo mismo. Es decir, los centros especiales de empleo se deben orientar y se deben constituir para meterse también en el mercado privado. y no depender exclusivamente del ayuntamiento o de lo público para hacer todo el trabajo de servicio. Entre otras cosas porque la modernización de la Administración conllevaría una serie de ahorros en muchos temas, como son las notificaciones y demás. Es decir, a los centros especiales de empleo hay que potenciarlos y hay que desarrollarlos también para que vayan cambiando un poco el chip y que vayan entrando en el mercado de trabajo en el sector privado. El Plan General de Ordenación Urbana no vale. O sea, el Plan General que se aprobó en Totana, concretamente por el tema de lo que afecta a la agricultura y a la ganadería, no vale y está demostrado. Y nos fastidia mucho tener que insistir con esta cuestión, pero es algo que está totalmente demostrado. Y hay que volver a hacer una revisión. Es decir, las zonas fértiles de agricultura tienen que ser para la agricultura. No pueden ser para desarrollar viviendas y proyectos que nunca se van a hacer, o que nosotros no vamos a conocer. Y el tema de la ganadería, pues tres cuartos de lo mismo. No se puede plantear un plan general que no contemple el tema de la ganadería de una forma bastante clara. El tema del turismo rural, volvemos otra vez a insistir, hay que apoyar la rehabilitación de viviendas antiguas en las pedanías y fomentar esa economía, que a lo mejor no es esta economía tan espectacular, pero que sí que es una economía bastante consistente y bastante segura a medio y a largo plazo. Insistimos en el tema de la rehabilitación de los barrios, tal y como refleja la propuesta del PSOE, bastante, reconozco, bastante más desarrollada que la que nosotros teníamos en su momento, y que el ayuntamiento, pues lógicamente, liberalice suelo en función de la demanda que pueda haber. Lo que no se puede tampoco es crear grandes bolsas de suelo que no se van a desarrollar y que en el fondo nos va a suponer muchos gastos y no se va a desarrollar a corto plazo. Infraestructuras como la variante oeste tienen que ponerse plazo. Nosotros aquí planteamos que en el 2012, el máximo del 2012, la construcción de la variante oeste esté hecha en Totana, porque eso es fundamental para el desarrollo de nuestro futuro. También hay, y lo digo porque es rara la semana que no viene gente a vernos, incluso lo hemos podido vivir en nuestras propias carnes, que el funcionamiento de la Concejalía de Urbanismo es, en el aspecto de la concesión de licencias, es bastante penoso, manifiestamente mejorable, diría yo. Es decir, si no nos ponemos como objetivo que se agilice todo el tema de las licencias, pues al final pasa lo que pasa, que mucha gente está esperando y mientras que está esperando, pues está pasándolo mal. El plan económico-financiero tenemos que sentarnos a verlo, porque los resultados del plan económico-financiero que se aprobaron en el pleno de mayo, en mayo, o sea, que se aprobaron recientemente, pues tenemos que, yo creo que como máximo en mayo del 2009, tenemos que estudiar detenidamente los resultados de ese plan económico, pero realmente los resultados del plan económico financiero, no camuflando ni maquillando números, sino ver exactamente en qué situación se encuentra y adoptar las medidas concretas para sanear las arcas municipales en la medida que se pueda. El gasto corriente que se ha presupuestado para el 2009 se tiene que reducir como mínimo en un 20%, en la línea de lo que plantea el Grupo Socialista. Y eso son objetivos que se tienen que plantear. No vale decir, no, es que no hacen propuestas. No, es que eso hay que reducirlo y no se plantea reducir. Y la prioridad del gasto de Totana tiene que ser la inversión productiva, el no privatizar más servicios. Ya estamos comprobando, hoy lo vamos a ver en el pleno ordinario, cómo la privatización de servicios conlleva después segundas partes que son dineros que van a salir del bolsillo de los ciudadanos porque supuestamente alguna empresa se ha equivocado a la hora de hacer la oferta o a la hora de firmar un contrato, y del seguimiento de todos estos acuerdos que se vayan a adoptar esta mañana, si es que se llegan a adoptar, pero nosotros esperamos que sí. Se tiene que hacer una comisión política, nosotros consideramos que puede ser la comisión informativa de Hacienda, la comisión que el PSOE plantea, para que mensualmente se nos diga con documentación transparente en la mano los resultados de los objetivos que se van a los que se van llevando, el grado de cumplimiento a los que se van llevando estas medidas. Nosotros seguimos insistiendo, ya para terminar, es decir, todo el tiempo que tardemos, es tiempo que se pierde. Es decir, si no hay... Si aquí se está planteando siempre que hay que arrimar el hombro, nosotros somos los primeros que estamos dispuestos a arrimar el hombro. Lo que no se puede hacer es que cuando presentamos propuestas se nos rechacen tajantemente por la mayoría absoluta del Partido Popular y después se nos quiera de alguna forma responsabilizar a los que no tenemos esa responsabilidad, porque el pueblo no nos la ha dado en la urna, de la situación económica en que se vive en dos vertientes, el Ayuntamiento de Totana y lo que necesita nuestro municipio, nuestro tejido asociativo, nuestros vecinos y los ciudadanos de Totana para poder intentar salir de esta crisis y, además, no solamente salir de la crisis, sino, de alguna forma, reconvertir la situación hacia otro escenario que va a ser bastante diferente al que hemos tenido hasta estos últimos tiempos.
¿Terminado? Antes de pasar la palabra al portavoz del Grupo Socialista, decir que no he querido interrumpir. Sabe que la primera intervención son 10 minutos, se ha extendido hasta casi los 30, simplemente pues que intenten circunscribirse lo máximo posible al debate del pleno, aunque sé que hay que profundizar y que 10 minutos es poco tiempo, pero en la medida de lo posible que intentemos cumplir con los objetivos del tiempo que se limita por el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento. Grupo Socialista.
Buenos días. Yo voy a ser mucho más breve porque creo que la propuesta estaba bastante clara. También el Grupo Municipal Socialista ha tenido oportunidad en los últimos días de poder explicárselo a la ciudadanía a través de los medios de comunicación social, a través de los medios de comunicación de Totana. En cualquier caso, quiero hacer brevemente una valoración de por qué hemos solicitado este pleno extraordinario, de cuál es la situación y cuál es la urgencia de tratar sobre esto y de poner sobre la mesa medidas concretas para intentar resolver la situación. Intentar tirar balones fuera y decirle a los españoles y a los totaneros que esto es culpa de Zapatero me parece de una demagogia tan simplista que ofende a quien se le dice. Se le está tratando de simple. La situación de crisis es una situación generalizada y es muy complicada. Y evidentemente, esto no lo va a resolver únicamente el Ayuntamiento de Totana, ni el presidente Valcárcel, ni por supuesto el presidente Zapatero. Aquí todo el mundo tenemos que arrimar el hombro y tenemos que hacer lo posible para conseguir superar la crisis, para tomar medidas contundentes y efectivas, para que esto pueda salir adelante. Luego, en primer lugar, es importantísimo que todas las administraciones, tanto la del Estado como la regional como la local, estén implicadas a la hora de tomar medidas contundentes. Es urgentísimo también que nos pongamos a trabajar, como acaba de decir Juan José Cánovas. No podemos seguir perdiendo ni un minuto más. Todos los analistas, todos los expertos, todos los responsables políticos coinciden en que es fundamental tomar medidas para salir cuanto antes de esta situación. Y ese ha sido el motivo fundamental que nos ha hecho plantear esta serie de medidas urgentes. El compañero de Izquierda Unida antes ha hecho una exposición sobre medidas complementarias a esta, que a mí me parecen válidas, grosso modo, pero probablemente sean más estructurales y tengan una dimensión más larga en el tiempo. Las medidas que nosotros proponemos hoy y ahora, aquí a todos los totaneros y a sus representantes, las medidas que proponemos son medidas urgentes, son medidas operativas, son medidas que pueden empezar a funcionar, si no mañana, la semana que viene, muchas de ellas. Y eso es fundamental, eso es importantísimo. Las 42 medidas que traemos al pleno esta mañana es una propuesta base, porque entendemos que nosotros no vamos a actuar de salvadores ni nada por el estilo. Lo que pretendemos es traer un documento base que, enriquecido por los otros dos grupos políticos de este ayuntamiento, configuren un paquete de medidas que sean contundentes, que sean prácticas y que sean efectivas para salir de la crisis. Así que las nuestras son unas propuestas base, que se pueden modificar, que se pueden ampliar, que eso sería lo deseable. Creo que lo que nos está exigiendo ahora mismo la ciudadanía, lo que nos pide a todos los responsables políticos, a todos los que nos eligieron en su día en este pueblo como representantes de los vecinos, lo que nos exige la ciudadanía es que nos dejemos de demagogias, que nos dejemos de tirar el balón al tejado del otro, que hagamos frente común ante la crisis, que la situación es grave pero se va a poner todavía bastante peor, y que nos pongamos a trabajar y que adoptemos medidas contundentes y claras. Esta es la demanda social. Como salgamos por otro lado, estaremos dándole con la puerta en las narices a los ciudadanos. Y quien eso haga, la ciudadanía no se lo va a perdonar. Creo, el Grupo Municipal Socialista cree que las medidas que proponemos hoy son medidas valientes, muchas de ellas innovadoras. No son medidas ni ilegales ni alegales, como nos han dicho desde el equipo de gobierno estos últimos días, de ninguna manera. El aval, por ejemplo, a la gente joven en la compra de vivienda es una medida que está barajando la Consejería de Hacienda. ¿Cómo nos van a decir que eso es una alegalidad? O, por ejemplo, el aval para conseguir un préstamo para liquidar toda la deuda que se tiene con los autónomos y con las empresas de este pueblo, que es muy alta, es una propuesta que Pedro Antonio Sánchez, que conocéis muy bien, anunciaba la semana pasada que se iba a llevar en todos los ayuntamientos. El Partido Popular, los grupos populares, iban a llevar en todos los ayuntamientos. No sé por qué el Grupo Popular no lo ha traído en el pleno ordinario que vamos a celebrar después. Pero en todos los ayuntamientos, porque nos hemos informado, se ha presentado esa propuesta. Se ha presentado esa propuesta. Por lo tanto, no es ninguna medida legal, sino que nos congratulamos de que el Partido Popular haya recogido este guante y lo vaya a llevar en todos los ayuntamientos. Porque es importante deber pagar a quien debemos. Porque muchas empresas están asfixiadas. Y si el ayuntamiento no les paga, no van a poder reflotar, no van a poder pagar a sus trabajadores a su vez. Nosotros hemos dividido nuestra propuesta en 6 grandes bloques. En primer lugar, creemos que es fundamental atender la situación de los parados, la situación de los que están sufriendo la crisis en primer lugar, la gente que lo han largado al paro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta gente? Pues en primer lugar tenemos que adoptar posturas y medidas que sean solidarias. ¿Por dónde pasan esas medidas? Evidentemente, y en primer lugar, deben pasar por aliviar el pago de impuestos municipales. Porque esta gente está con el agua al cuello, y si no tiene dinero para pagar el agua, para pagar la basura, o para pagar el impuesto de circulación, o pagar la contribución, el ayuntamiento tiene que considerar esa situación. El ayuntamiento, que somos el resto de los vecinos, tenemos que ser sensibles con las situaciones de esa gente. Por supuesto que serán bienvenidas las propuestas que presentaba ayer el alcalde de subvencionar con 1.000 euros a las familias o a los parados que estén en esa situación. Claro que sí. Todas las medidas que vengan a apoyar la dificilísima situación de la gente que lo está pasando mal en este pueblo serán bienvenidas, pero no pueden ser las únicas, ni muchísimo menos. Nos parece que la más contundente, la primera e inmediata, será tener en cuenta si hay algún pago pendiente, pues de poder condonar esa deuda. De la misma manera, por supuesto que tenemos que abundar y tenemos que ahondar en políticas activas de empleo. Tendremos que buscar la recualificación profesional de esos colectivos. Si no hay trabajo de alicatador, pues ese hombre o esa mujer tendrá que hacer otra cosa. Y el ayuntamiento tendrá que fomentar y tendrá que favorecer cursos de formación para cambiar su cualificación profesional. Ante una situación de crisis y de agobio económico, hemos propuesto que haya unos microcréditos de hasta 3.000 euros para una familia que esté en una situación límite. Y que sea el ayuntamiento quien pague, quien avale ese crédito y quien pague los intereses de ese crédito. No los 3.000 euros, sino que sí quien pague los intereses de ese crédito. Nos parece que no es demagógico y nos parece que es una postura efectiva que no tiene problemas legales, Juan José. Se puede resolver. Lo hemos consultado todo con nuestros servicios jurídicos y esto es viable. y esto es viable. Y cuando uno está con la soga al cuello, necesita dinero en efectivo. Y eso es lo que estamos planteando, un microcrédito de hasta 3.000 euros. De la misma manera que si hay un hijo de una familia que está en paro y está estudiando en Murcia, el crío tiene que dejar de ir a Murcia o a Cartagena o a Lorca y ponerse a buscar, a trabajar en lo que sea, porque la situación familiar es nefasta. Pues habrá que apoyar también a esa familia. Tendremos que buscar una línea de ayuda, de pago del transporte escolar, de lo que sea, para que no se trunque ese proyecto. Eso es fundamental e importantísimo. Otro segundo bloque, el que hemos planteado en nuestras propuestas, son medidas que fomenten el empleo. Porque no solamente vamos a tener que tapar agujeros, sino que vamos a tener que impulsar cualquier tipo de iniciativa y de proyecto que genere y que produzca empleo en este pueblo. ¿Qué es lo que hemos propuesto en el Grupo Municipal Socialista? Que toda aquella persona que tenga un proyecto para crear una empresa, para promover empleo, para crear puestos de trabajo, que venga al ayuntamiento y nos la cuente. Que el ayuntamiento le avale ante una entidad bancaria, que avale su proyecto por importe hasta 1.000.000 euros. Quien quiera crear una empresa, que la cree y que el ayuntamiento sea su avalista. Que el ayuntamiento también subvencione, perdone los primeros años de ICIO, de la misma manera que se perdone el impuesto de construcción cuando tengan que crear su local y que hacer el sitio donde van a trabajar. Es fundamental también un tercer bloque, que se pague el dinero que se debe a los proveedores. Es que me interesa que me escuche el portavoz porque luego, para que luego me conteste a lo que estoy contando, no a otras cosas. Entonces, pues, le agradecería que me escuchase. Medidas dirigidas a liquidar el pago a los proveedores. Es fundamental que el ayuntamiento pague a quien se le debe. Porque si no paga, las empresas entran en un círculo vicioso de la que no pueden levantar cabeza. Este ayuntamiento debe más de 20 millones de euros a muchas empresas y a muchos proveedores. Lo que estamos planteando y lo que estamos promoviendo es que el ayuntamiento pida un préstamo, sí. Es que tenemos que pagar a quien debemos. Y hace muchos años que se le debe a algunas personas. Hay púas pendientes de hace más de 6 años. Y eso hay que pagarlo, es que hay que pagarlo. Porque una empresa no puede seguir subsistiendo si no se le paga su trabajo. ¿Que la medida es dura? Claro, y que tendremos que ajustarnos el cinturón al máximo para poder pagar esa nueva púa de 20 millones de euros, sí. Pero le pedimos el aval a la comunidad autónoma. Y pedimos que también sea la comunidad autónoma quien pague estos intereses. Y en ese sentido hay que hacer un trabajo con la consejera de Hacienda y con el presidente Valcárcel y exigirle que apoye estas medidas para poder salir de esta situación. Con relación al sector de la construcción, pues ya hemos planteado también creación de nuevas áreas de rehabilitación integral y de nuevas áreas de rehabilitación urbana, y también que el ayuntamiento avale a los jóvenes y a la gente sin demasiados recursos, sin posibilidad de otros avalistas, que avale a la gente que quiera comprarse una casa. Como los bancos no dan crédito porque no se fían de si van a cobrar o no van a cobrar, es preciso que ahora mismo sea el ayuntamiento quien respalde a esos jóvenes y a esa gente que quiere comprarse una casa. Eso es lo que estamos planteando. De la misma manera que hacernos con un parque de viviendas, de 100 viviendas para alquilar a gente que tiene pocos recursos o a gente joven. Con relación a las medidas dirigidas al ahorro del gasto municipal, es fundamental aquí apretarse el cinturón. Planteamos un bloque de medidas que pasan evidentemente desde la reducción del sueldo del alcalde, que en su día anunció a bombo y platillo y que nunca llegó a hacer efectivo, como reducir el número de concejales liberados, como reducir el número de personal de confianza, al quien el alcalde designa directamente y se le contrata en el ayuntamiento, reducir las horas extras, reducir los gastos de protocolo, eliminar las asesorías externas, que eso también se está confundiendo a la gente y a la ciudadanía en las últimas intervenciones del Partido Popular. No estamos diciendo eliminar el servicio de Mifito. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso, José? Lo que estamos diciendo es eliminar la asesoría jurídica y otros tipos de asesorías, porque tenemos muchos asesores aquí. Y hace poco más de un mes o un par de meses se le encargó la asesoría del ayuntamiento a un gabinete de Murcia, pero si hay varios jurídicos, muchos jurídicos tenemos en el ayuntamiento. Hay tres o cuatro jurídicos en el ayuntamiento, que sean ellos quienes hagan la asesoría jurídica. Son un montón de gastos que el ayuntamiento tiene que ir prescindiendo. Y nosotros hemos calculado que prescindiendo de estos gastos vamos a poder ahorrar hasta 1 millón de euros. Y con ese 1 millón de euros de ahorro se pueden atender todas las medidas que estamos planteando, de aval y de pagar intereses de los avales que hemos propuesto. En último lugar, planteamos un bloque de medidas para fomentar el consumo. Como la gente no gaste dinero, las tiendas, los comercios de este pueblo, pues se van a paralizar. Es importantísimo fomentar el consumo. ¿Cómo hacerlo? Pues no sé, vamos a sentarnos con los gremios, vamos a sentarnos con las asociaciones. Nosotros hemos propuesto aquí una serie de medidas que ya han hecho en determinadas campañas, como las de Navidad, y prolongarlas a lo largo de todo el año. En cualquier caso, es importantísimo fomentar el consumo y que haya circulante de dinero por el pueblo, que haya optimismo y que haya dinero en movimiento. Si no, la economía no funciona de ninguna manera. Bueno, básicamente, grosso modo, estas son las 42 medidas que proponemos, que decimos que es una propuesta base que habrá que enriquecer con el resto de aportaciones de los grupos y que esperamos que el equipo de gobierno sea receptivo y promueva por lo menos algunas de ellas, porque es una demanda social, porque son medidas que nos han venido trayendo muchos vecinos y muchos colectivos de este pueblo. Proponemos también que haya una comisión de seguimiento de todas estas medidas, de estas y de las que se añadan aquí, que se constituya y que haga el seguimiento mensual y que uno de los puntos en el orden del día fijos en cada pleno sea el informe de cómo va avanzando este plan de choque contra la crisis. Vamos a ser positivos, vamos a ser responsables y vamos a apoyar entre todos las medidas estas, porque en definitiva de lo que se plantea es salir de esta dificilísima situación y tenemos que ser coherentes.
Grupo Popular. Bien, buenos días. Antes de empezar mi intervención, aclararle al señor Dolora, pedirle disculpas por si en algún momento no le he atendido como él se merece. Simplemente, como le veo dirigiéndose a las cámaras el 90% de su intervención, pues con la mirada puesta fija en las cámaras, pues entiendo que no se dirige a este portavoz, sino más bien a los medios de comunicación que tan amablemente nos acompañan. Dicho eso, también decir que las medidas que está explicando aquí en voz el señor Dolora, le puedo garantizar que me las he estudiado, me las he mirado con mucho detenimiento y con mucha atención, como usted se merece, antes de venir a este pleno. Por lo tanto, siéntase usted correspondido y atendido en la medida, como digo, de lo que usted se merece. Bien, también, como consecuencia de las intervenciones que han tenido los dos portavoces de los dos grupos políticos, quiero hacer un breve análisis de estas dos intervenciones, aparte de, lógicamente, defender la postura del Grupo Municipal Popular y que me honro en representar con esta portavocía. Dice don Juan José Cánovas, portavoz de Izquierda Unida, me lo he anotado porque luego usted probablemente en 30 minutos de intervención es muy difícil que se acuerde de todas las frases que ha pronunciado, ¿no? Pero en sus primeros minutos, en sus primeros segundos de intervención, ha dicho que este tema de la economía de Totana no se ha debatido seriamente. Ha dicho usted estas palabras, estarán recogidas y le aseguro, señor Cánovas, que no le miento. Llevamos 19 meses de legislatura en los que se han celebrado 17 plenos. Con toda seguridad, le puedo garantizar, podemos mirar las actas, con toda seguridad le digo que en esos 17 plenos ha habido medidas económicas, medidas de fomento de empleo, medidas de fomento de la construcción, medidas de ayuda a la gente más necesitada, en todos los sentidos, en estos 17 plenos en donde se ha debatido una media de posiblemente 30 mociones en cada uno de los 17 plenos que se han celebrado. Pero concretamente, este equipo de gobierno, desde julio del 2007, no se nos olvide y tengamos siempre presente esta fecha clave, desde julio del 2007, cuando todavía ni el señor Solver ni el señor Zapatero admitían que había ni un solo soplo de brisa de crisis, este equipo de gobierno, este alcalde ya presentaba en el pleno de julio del 2007 una batería de medidas económico-financieras que pusieran, que arreglaran un poco la economía de los totaneros. Por lo tanto, injustas sus palabras, como injusta ha sido mucha de su intervención. Porque además, no solo injusto, sino que además es que ustedes, desde Izquierda Unida y por supuesto desde el Partido Socialista, en ninguna de las mociones que ha presentado este equipo de gobierno encaminadas a reactivar la economía de los totaneros y las totaneras, ustedes no han aportado nunca absolutamente nada, a pesar de haber sido invitados continuamente a participar y a aportar medidas y soluciones. Y dice usted también, señor Cánovas, que quizás sea el momento ahora. Pues para nosotros, para el Partido Popular, este es un momento más, porque, como le digo, desde junio del 2007 venimos teniendo un especial empeño en la economía de Totana, de los totaneros y de las totaneras. No solo eso, sino que usted ha, bueno, se ha mostrado algo jocoso con un proyecto interesantísimo que está encaminado precisamente a buscar dónde puede haber bolsa de empleo en nuestro municipio, como es, por ejemplo, el Plan Estratégico Totana Crece 2013, a donde usted también está invitado y en donde usted puede participar con total solvencia y garantía. El señor Cánovas también ha pronunciado la palabra fatídica, plan general. Bien, pues yo le digo, señor Cánovas, que el plan general, por ejemplo, en lo que respecta a agricultura y ganadería, que es donde usted ha centrado el tiro en la crítica al plan general, pues le puedo decir que los agricultores de Totana hoy en día, afortunadamente, pueden seguir siendo agricultores, pueden seguir teniendo su trabajo, sus cosechas, pueden seguir teniendo un medio para darle de comer a sus familias y, además, a través del plan general y gracias al plan general, tienen una puerta abierta más que antes no tenían. Y es que el día que decidan, por cualquier circunstancia, no ser agricultor, tienen otra puerta abierta y su terreno tiene un valor que antes no tenía. Por lo tanto, no creo que le haya ido tan mal a la agricultura, a los agricultores, a través del plan general. Pero también ha dicho usted que le ha venido mal el plan general a la ganadería. Seguramente será porque, como usted ni asistió al debate del plan general, pues probablemente no sepa usted cómo los ganaderos hoy en día en Totana tienen sus explotaciones ganaderas garantizadas a través precisamente de la regularización de explotaciones que se ha hecho a través precisamente del plan general. Hasta ahora en Totana no se había hecho nunca eso, nadie había cogido el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y los ganaderos de Totana estaban en el aire con sus explotaciones, pues de aquella manera, como usted conoce muy bien. Yo me alegro, señor Otalora, que usted haya podido explicar en los medios de comunicación este paquete de 42 medidas económicas. Digo, me alegro porque parece ser que ya ha cambiado el aire negativo que usted le ponía a los medios de comunicación y que nos hacía responsables a los del Partido Popular en cuanto que teníamos amordazados y que ustedes no se podían expresar en los medios de comunicación. Por lo tanto, me alegro muchísimo que haya usted podido hacer una rueda de visitas a los medios de comunicación y explicar estas 42 medidas. Pero mire, si el Partido Popular dice que la culpa de lo que está pasando en la economía de Totana la tiene ZP y usted nos tacha de demagogo por decir esto, igual de demagogo es el señor Zapatero cuando dice que la culpa de los males de la economía de España la tiene el señor Bush, como se ha cansado y ha repetido hasta la saciedad. Que la culpa no la tiene España, que la culpa la tiene el señor Bush, que nos ha metido en este lío. Luego ya le echa la culpa a la economía internacional. Pero nunca la tiene el señor Zapatero. Él, que es el que tiene las armas, él, que es el que tiene el dinero, él, que es el que tiene las posibilidades de enviar, de inyectar dinero a los bancos, a las empresas, a los autónomos, a las familias, él, que es el que tiene las posibilidades, él, que es de verdad el que tiene el dinero en sus manos, él es el responsable único y absoluto con su equipo de gobierno de poner ya de una vez en marcha alguna medida que sea eficaz y que no nos lleve, a lo que está pasando en España y en Totana también, en donde 9 de cada 10 parados que hay en Europa son españoles, tienen nacionalidad española, 9 de cada 10 parados. Y además es que en su intervención y en estas 42 medidas, me hubiera gustado que hubiera habido una 43, aunque hubiera sonado a marca de licor de Cartagena. Me hubiera gustado que hubiera habido una 43. Y es que le hubiera pedido al señor Zapatero, al su jefe de filas en el Partido Socialista, que hubiera mandado de verdad algo de dinero en condiciones para solucionar el problema de los totoneros y las totoneras. Y ya sé que me va a decir usted que el señor Zapatero ha mandado 5 millones de euros a Totana. Ya sé que me lo va a decir usted. Agradecidos estamos. Agradecidos estamos. Nosotros intentamos por todos los medios ser lo más objetivos posible. Ahora bien, vamos a ver las particularidades de esos 5 millones de euros. De entrada, ustedes han criticado la compra de un vehículo nuevo para el Ayuntamiento de Totana, no para el alcalde. No para el alcalde, sino para el Ayuntamiento de Totana, aunque ustedes han hecho demagogia diciendo que era un coche para el alcalde. Coche que, por cierto, no le ha costado ni un solo euro a ningún totanero. Y que Dios quiera que no pase por el bien de Totana, pero que a lo mejor usted, dentro de 2 años, se podría sentar en ese coche, porque no es el del alcalde, el señor José Martínez Andreo, sino es el del alcalde de Totana. Como le digo, yo haré todo lo que sepa y pueda para que eso no ocurra, pero existe esa posibilidad. Por lo tanto, yo le digo a usted que, por ejemplo, dentro de los 5, aquí está el pago hecho por la comunidad autónoma, que lo pueden recoger las cámaras con total tranquilidad y verán cómo no le ha costado ni un solo euro el famoso vehículo de lujo con chofer que le ha faltado a usted poner y con minibar dentro del coche, le ha faltado decir esto en los medios de comunicación. Por ejemplo, dentro de esos 5 millones de euros que ha venido a Totana, qué desgracia que 60.000 euros, un 50% más de lo que vale el coche, qué desgracia que 60.000 euros tengan que ir dedicados a carteles de quita y pon, y que son una publicidad absoluta y gratuita del señor Zapatero. Carteles que hay que colocar en cada una de las obras que hay que hacer con el dinero de, no con el dinero de Zapatero, sino con el dinero de todos los españoles que administra Zapatero. Qué lástima que son carteles que cuestan una media, creo que son alrededor de 2.000 euros, me corregirá el alcalde, y que son carteles que, por ejemplo, hay obras en donde se van a colocar que duran 3 días. Es decir, se gasta uno 2.000 euros obligatoriamente en un cartel. De hecho, nos han parado obras por no haberlo colocado, un cartel que vale 2.000 euros para colocarlo durante 3 días en una obra. Pero bueno, esto es una anécdota de cómo se ha enviado 5 millones de euros a un ayuntamiento como el de Totana sin hacer ni una sola previsión de verdad que va a ayudar a la economía de un pueblo estos 5 millones de euros. Porque hay que recordar, por ejemplo, que no viene esos 5 millones de euros condicionados a que sean proveedores de Totana los que hagan esas obras. No viene condicionado eso. Hemos sido el equipo de gobierno los que hemos tenido que buscar la forma, dentro de la legalidad vigente, de que, a ser posible, esos 5 millones de euros sean ejecutados por gente, por albañiles, por constructores, por pintores de Totana, para que vaya al bolsillo de los totaneros esos 5 millones de euros. Pero esto es un detalle sin importancia, que el señor Zapatero no se haya acordado de poner algunas medidas de filtro para que esos 5 millones de euros sean rentables, esto se le ha olvidado. Lo que él quería era poner en marcha esta medida de cara a las elecciones vascas y gallegas para que se viera un movimiento interesante para los municipios. Podía haber sido muy interesante también, por ejemplo, podía haber sido muy interesante que el señor Zapatero hubiera puesto una medida en donde hubiera dicho que, por ejemplo, por cada 100.000 euros de inversión habría que crear un puesto de trabajo. Podría haber sido una medida bastante interesante. De esa forma hubiera tenido un mayor rendimiento, aunque los ayuntamientos hemos sido suficientemente responsables, como digo, para buscarnos la vida y utilizar de la mejor manera posible estos 5 millones de euros. Pero además, déjeme usted que recuerde una cosa muy, muy simpática y que además viene a poner de manifiesto cuál viene siendo la actitud de ustedes cuando están delante de las cámaras o cuando no están delante de las cámaras. Mire usted, cuando estos 5 millones de euros que envía el señor Zapatero se debatieron en la Junta de Portavoces que tuvimos, estando presente el señor Juan José Cánova, estando el señor Pepe Gómez y yo mismo, con la presidencia del alcalde y la intervención de la señora secretaria, el alcalde propuso a los portavoces las obras que se podían hacer con estos 5 millones de euros. Puso una batería de obras que se podían hacer con estos 5 millones de euros. Tardamos en ponernos de acuerdo los tres portavoces, no sé si llegó a 5 minutos. Pero además, la primera medida con más acuerdo fue la inviabilidad, la no posibilidad de meter el cuartel de la Guardia Civil en esas medidas, en esas obras, porque tenía una dificultad que consistía en que el cuartel de la Guardia Civil había sido presupuestado ya por este ayuntamiento en otros ejercicios. Eso, ese fleco podía dificultar que esa obra fuera aprobada, porque dentro de las condiciones que el señor Zapatero ha puesto para que ese dinero venga a los municipios, no está en preocuparse por los puestos de trabajo que va a crear, ni muchísimo menos. Está en preocuparse porque ponga el cartelico, porque sean obras que se ejecuten en un año, por lo tanto, no se pueden hacer grandes obras, y además, no solo eso, sino que nos daba 15 días para redactar proyectos, porque eran proyectos que tenían que ser nuevos, no proyectos que hubieran sido ya presentados. De eso sí se preocupó el señor Zapatero, de que todo fuera rápido, 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 para sus intereses políticos y sus intereses electorales, de eso sí se preocupó, de otras cosas no. Y convinimos en esa junta de portavoces, está en el acta, no me diga usted que no, porque está recogido en el acta. Yo no tengo ninguna intención de mentir, y si lo hago de una forma ajena, porque no me entero de que estoy mintiendo, porque simplemente me he leído el acta antes de venir a este pleno. Y vi cómo el portavoz que usted envió en su representación, el señor don José Gómez, acordaba con el señor alcalde, con el portavoz de Izquierda Unida y conmigo mismo, cómo efectivamente el cuartel de la Guardia Civil podía ser echado para atrás porque tenía esta circunstancia de que había sido presupuestado, y el señor Zapatero decía que no podía haber sido presupuestada una obra de las que él financiara. El señor Gómez lo entendió inmediatamente, nos pusimos de acuerdo inmediatamente, y ustedes, un mes después de esa junta de portavoces, ustedes un mes después salen diciendo en los medios de comunicación que hubiera sido una obra interesantísima hacer el cuartel de la Guardia Civil, cuando ya había habido un acuerdo previo en la Junta de Portavoces en que esa no era una obra que fuera susceptible de ser realizada. Hemos intentado también nosotros estudiar las medidas que ustedes han propuesto. Nosotros, sinceramente, se lo digo de verdad, mirándolo a la cara, le digo que nos alegramos muchísimo que el Partido Socialista se haya puesto a trabajar. Hasta ayer la culpa de que Totana fuera lo mal que iba la tenía la operación Totem. Afortunadamente parece que han cambiado el chip y ahora ya se han puesto ustedes a trabajar. Pero permítanme usted que le diga que no tenemos más remedio que hacer oposición a la oposición, porque este planteamiento que ustedes traen es cosecha suya y nosotros tenemos que debatir y discutir lo que ustedes acaban de traer. Es una pena que ustedes hayan puesto a trabajar ahora, porque usted ha dicho en su intervención, es urgente que nos pongamos a trabajar, lo he anotado, es urgente que nos pongamos a trabajar, nosotros que ya llevamos 19 meses, nosotros trabajando por Totana llevamos 19 meses, ustedes para cargarse Totana llevan los mismos, ustedes para cargarse Totana llevan los mismos meses, 19 meses, bueno, llevan alguno más, porque antes de las elecciones ya llevaban ustedes algún mes de recorrido en el juzgado a ver lo que conseguían por los juzgados de Murcia y de Totana. Ya llevaban ustedes algún mes más, la verdad. Eso sí que tengo que reconocérselo. Ustedes, mire, algo absolutamente necesario para la economía de Totana, para que funcione la construcción, para que funcione las familias que puedan hacerse su casica para sus hijos, para que funcione el ambiente económico de Totana, algo absolutamente imprescindible y que el 90% de los totaneros estamos esperando como agua de mayo es que se apruebe el plan general en las condiciones que se quiera, es decir, que la comunidad autónoma, que es quien tiene ahora mismo la documentación, diga que está bien y que está mal. Si nosotros no tenemos ningún interés en que esté todo bien, lo que necesitamos es que se vaya pudiendo hacer algo en Totana a través de la aprobación del plan general. Yo no, se ve pequeño, ahí en la foto se ve pequeño, pero usted lo habrá visto más grande. Mire usted, su exsecretario general, señor Alfonso Martínez Baño, secretario de Urbanismo de su Partido Socialista en Murcia, reuniéndose con el consejero de Obras Públicas, pidiéndole con el único objetivo de pedirle que se paralice el Plan General de Ordenación Urbana de Totana. Esta es la última fechoría que han hecho ustedes a favor del Plan General. La última, la más reciente. Esto, estamos hablando de... ha sido esta misma semana pasada. Esta misma semana pasada. La última intervención que han hecho ustedes con respecto al Plan General de Ordenación Urbana de Totana. Ustedes han hecho estos seis grandes bloques, que yo lógicamente respeto pero no comparto, y nosotros hemos hecho cuatro grandes bloques. Nosotros sus seis grandes bloques los hemos simplificado, los hemos refundido en cuatro grandes bloques. Hay medidas, de las 42 medidas, señor Taura, que además el portavoz de Izquierda Unida ya se la ha apuntado alguna, porque es un veterano de la política de totanera y sabe cómo funciona un ayuntamiento, y a pesar de los servicios jurídicos que ustedes han consultado, pues son medidas ilegales del todo, ilegales del todo. Entonces, hay medidas que ustedes, los cuatro grandes bloques que nosotros hemos agrupado, son medidas inviables por ser inviables económicamente. Otras medidas que son inviables jurídica y administrativamente, que no digo yo que yo como portavoz o el Grupo Popular quiera echarle para atrás porque esté caprichoso, simplemente porque no son viables ni económicamente, ni jurídicamente y administrativamente, de ningún modo del que se pueda mirar. Hay otro bloque de medidas demagógicas totales, absolutamente demagógicas, que no tienen consistencia, que no tienen por dónde cogerse, y hay otras medidas, como también viene siendo su costumbre, que ya están implantadas por este equipo de gobierno, que ya este equipo de gobierno las ha puesto en marcha meses atrás. Por lo tanto, esos son cuatro grandes bloques. Y yo acabo esta primera intervención, señor presidente, diciendo que de todas las medidas que, de las 42 medidas que aporta el Partido Socialista, cuantificadas económicamente, probablemente será el presupuesto no de Totana, sino de Nueva York. Probablemente será el presupuesto de Nueva York, no de Totana. Pero yo le voy a decir solo dos. De las 42 valoradas económicamente, yo le voy a decir solo dos. Mire, usted propone que el ayuntamiento se endeude, pida un préstamo de 20 millones de euros. Yo no sé ni contarlo eso, de 20 millones de euros para pagar a proveedores. Usted, además, le hago este pequeño matiz, usted está preocupado por los proveedores de Totana, por la economía de Totana, pero sin embargo no hace el matiz de procurar sacar, aunque sea 5 para pagarle a los proveedores de Totana y los otros de fuera de Totana, pues también tendrán sus ayuntamientos, digo yo, que estarán pensando en ello. Pero usted, los proveedores de Totana le importa poco. Usted, en su medida, dice que se saque 20 millones de euros de préstamo para pagarle a los proveedores. En general, da igual que sean de Totana que de Checoslovaquia. Bien. Y otra medida económica, estoy hablando de 42 y solo le voy a poner dos ejemplos. Una de 20 millones de euros y otra de 10 millones de euros, que sería, haciendo unos cálculos muy optimistas, lo que costaría hacer un edificio, o hacer dos, o hacer tres, pero total, hacer 100 viviendas para alquilarlas. 100 viviendas para alquilarlas. Estamos hablando de 20 millones de euros más 10 millones de euros, 30 millones de euros. Eso, más todos los avales que usted acaba de relatar y que aquí vienen en sus 42 medidas, yo le digo de verdad, señor Talora, no sé qué asesores tendrá, pero jurídicamente y administrativamente eso es inviable. Pero es que además económicamente, le decimos al banco, vengo a por 20 millones de euros y que Dios se los pague. Porque desde luego, como no se los pague Dios, los totaneros no se los van a poder pagar. Mire, yo he hecho una simple cuenta. Muy rápida, ¿eh? 20 millones de euros. Dividido entre 31.000 habitantes. Y con un 4% de interés, viene a pagar unos 2.000 euros por habitante de Totana al año. Solo para pagar ese préstamo de 20 millones de euros. Estamos hablando por habitante. Da igual que el totanero tenga meses, como que esté jubilado. 2.000 euros al año solo para pagar ese préstamo de impuestos que tendría que pagar ese totanero o esa totanera. Comprenderá usted que partiendo de esa base, de ese poco estudio, de ese flojo estudio económico que ustedes han hecho, sus medidas quedan bastante, bastante descatalogadas para solucionar los problemas de Totana.
Vamos a pasar al segundo y último turno de intervenciones. Van a ser de 5 minutos. Por favor, pido que se ciña al tiempo que voy a dar en este segundo turno de intervenciones. Izquierda Unida.
Sí, quizás va a ser bastante menos por la parte nuestra, porque se constata claramente de que otra vez, y ya son muchas, no hay debate. Y lógicamente cuando no hay un debate y no hay una voluntad de confrontar planteamientos políticos, de confrontar ideas ante una situación de emergencia como la que estamos pasando en la economía de Totana, en lo que estamos pasando, pues difícilmente se puede llegar a ninguna conclusión. Es decir, seguimos en las mismas, es decir, justificando la situación, atacando al gobierno central, descalificando propuestas que pueden ser mejorables o matizables, descalificando propuestas y, no sé, utilizando, como se va a ver después, la mayoría absoluta para imponer democráticamente el planteamiento que se tiene por parte del Partido Popular. Pero los resultados están ahí. Sí, los resultados que ofrece el municipio de Totana son muy claros. Los resultados están en esa situación. Es decir, yo no voy a volver a repetir los argumentos que he dado, porque pienso que hemos intentado centrarnos desde Izquierda Unida en los argumentos que interesan a los ciudadanos. no que si se va a poner un cartel o que si el ayuntamiento ha contratado publicidad por orden de los 12.000 euros recientemente, y es un detalle, solo pequeño detalle, ¿no? Nosotros, a pesar de lo que se diga, aquí lo decimos a las claras, a la cara, políticamente, hemos hecho propuestas a este pleno que han sido rechazadas por la mayoría de los concejales del Partido Popular. Por la mayoría del pleno, por la totalidad de concejales del Partido Popular. Hemos hecho una propuesta sobre el plan estratégico, que se nos tiró para atrás de una forma sin ningún tipo de contemplaciones. Hemos hecho una propuesta de desarrollo sobre el tema relacionado con la ley de dependencia, que también se nos tiró para atrás por el mero hecho que lo hacíamos nosotros. E hicimos una aportación al plan de reactivación de contra la crisis, que también se tiró para atrás. Y todavía se sigue insistiendo que es que la oposición no hacemos. La oposición hacemos propuestas, damos nuestra opinión, hacemos las críticas que lógicamente hay que hacer, porque no sé si es que no tenemos derecho a hacer una crítica sobre lo que la situación que se está dando. Nosotros creemos que sí, y eso y es lo que ejercitamos. En Totana no hay un debate político de fondo, pero no solamente para solucionar los problemas de ahora, sino para afrontar el futuro. No hay yo pienso que la situación está bastante agotada. Lo que tiene, y además, si a las pruebas, yo lo he hecho referencia antes, a las pruebas me remito, es que incluso se nos critica a la oposición si no venimos a mesas de empleo, a mesas de no sé qué, pero si es que ni los mismos concejales del gobierno del Partido Popular vienen a los consejos de económico y social. Ya, en la segunda reunión prácticamente no vino casi ninguno, porque no le da ningún tipo de importancia al tema. Entiendo lógicamente y lícitamente mi opinión. En fin, no vino ni el señor Carrión, no vinieron ni la mitad. ¿Por qué? Pues porque, y se lo digo aquí, no lo voy a hacer una nota de prensa, ni lo voy a decir en los medios, se lo digo aquí, bueno, lo diré después donde me parezca oportuno, pero que es que ni ustedes mismos vienen a las reuniones. Y lógicamente no pueden pretender criticar a la oposición cuando ni ustedes mismos vienen, que son los responsables de tomar medidas. Y eso no lo pueden soslayar. Mientras sigamos echando balones fuera, criticando las propuestas que hace la oposición y no adoptando medidas claras y buscando el consenso, pero no solamente el consenso político, sino el consenso del pueblo para salir adelante, de los colectivos que pueden implicarse en la situación, pues mientras que siga eso y se siga huecando el ala y no tomando medidas ni comprometiendo a los equipos técnicos para que saquen propuestas claras y contundentes y se marquen objetivos, pues mientras eso no se haga, ¿seguiremos en la misma? No, seguiremos todavía mucho peor. Yo he matizado algunas de las propuestas del Grupo Socialista. Considero que hay algunas propuestas que no son, desde nuestro punto de vista, no son viables. Pero lo que está claro es que hay propuestas. Y nosotros también hemos presentado las nuestras, hemos explicado las nuestras. Y en ellas nos vamos a reafirmar. Y desde luego, cuando ustedes quieran hacer un debate político sobre la situación económica, pues aquí estaremos. Mientras que ustedes sigan utilizando su mayoría absoluta, que es legítima, para seguir defendiendo lo indefendible, como el plan general, en materia de... Sí, que los agricultores tienen dos opciones, o plantar lechuga o enriquecerse vendiendo... Eso, vamos, eso ya no se lo cree nadie. Eso no se lo cree ya nadie. Es decir, que tienen dos opciones. Los agricultores solamente tienen una opción. La sociedad solamente tiene una opción y es caminar hacia adelante. Caminar hacia adelante intentando ganarse la vida, intentando garantizar que sus hijos y sus nietos y los que vienen detrás se la ganen también. Y eso, las herramientas que ha habido toda la vida aquí en este pueblo ha sido el tiempo, los terrenos, la agricultura y demás. Si le dan la opción de vender y enriquecerse y comprar, bueno, que ya ni eso, lo que dan la opción es de arruinarse. Si le das solamente esa opción, pues ya se ha terminado la historia. Y eso es un poco la política de la cigarra, es decir, a disfrutar y a vivir los tiempos buenos, y luego cuando vienen las vacas flacas, pues no hay ningún tipo de idea para poder salir adelante, una idea consistente. Pero lo que se plantea son parches o medidas coyunturales que lógicamente hay que hacerlas, porque es lógico que se tengan que hacer pero no hay medidas de empuje para salir adelante. Sí, a mí no me vale decir que se apoya, por ejemplo, la ganadería, si donde está la ganadería se han puesto en marcha convenios urbanísticos que nunca jamás se van a hacer. Y lo puedo decir claramente, vamos, y puedo decirlo sin temor a equivocarme. Convenios urbanísticos que se han hecho a la gente, se le ha hecho unas expectativas y unas ilusiones que no valen absolutamente para nada. Y lo estamos diciendo desde hace ya muchos años y ahora resulta que el tiempo, por desgracia, el tiempo no ha dado la razón. Si ustedes continúan en esa línea, tomando medidas contrarias a lo que debe ser, entendemos nosotros, el incidir en la economía, pues sigan ustedes con esa línea, que tienen su responsabilidad, y luego cuando termine el periodo, pues dan ustedes cuenta, a lo mejor le seguirán votando, me parece muy bien, o sea que yo no voy a decir tampoco, no voy a arreglar las vestiduras por eso, igual todavía le van a votar más por esas políticas que ustedes hacen, pero los resultados desde luego están ahí, palmarios y claro, y estamos hablando aquí del ayuntamiento, yo puedo hacer una, pero vamos a centrarnos aquí en Zapatero, en el otro y en el de Maya, pues la verdad es que es bastante, bastante complicado. Entonces vamos a cerrar nuestra intervención. Reafirmamos nuestra posición que hemos manifestado en la primera intervención. Nuestras propuestas están ahí. Ustedes las conocen porque ya lo han rechazado en alguna ocasión. Y la orientación política de este ayuntamiento, nosotros la vemos así. Pero no podemos hacer otra cosa que defenderla y votarla. Y después pues dar nuestra opinión donde corresponda. Y el día que ustedes quieran, para finalizar, el día que ustedes quieran tener un debate claramente político para buscar un consenso, para ver, tomar medidas, pues nos llaman y nosotros estaremos ahí para tenerlo y para adoptar medidas. Pero no para que nos traguemos lo que nos quieran echar por delante, porque así no se puede ir a ningún lugar.
Grupo Socialista.
Brevemente también una valoración sobre la postura de seguir tirando balones fuera y de cerrarse en banda que ha tenido el portavoz del Grupo Popular, al que me dirijo mirándole a la cara, y también tengo que mirar a la cara de la gente que está oyéndonos, porque me parece que esa es la cortesía. Me alegraría que sus servicios de comunicación cronometren el tiempo que miro a la cámara y le miro a usted, para que sepan si es el 90, que no para eso y para otras cosas, para que sepan si es el 90% del tiempo lo que le mira a usted o mira a las cámaras. Yo no enseño documentos a las cámaras, pero usted sí. Bien, si puedo continuar. Bien, me alegro también que reconozca la clarividencia del alcalde, que en el año 2007 ya sabía que había una crisis, cuando no lo sabía nadie. Pero bueno, pues nada, para eso le votaron, ¿no? Efectivamente, en el año 2007 había una crisis importantísima. El plan general no es una palabra fatídica, como la califica, no es ninguna palabra fatídica, es una chapuza tremenda, una chapuza tremenda. Que le digan a los agricultores si van a revalorizar las tierras o no y quién va a construir en esas tierras. Eso ha sido un gran fiasco en el que le han metido ustedes y es un auténtico disparate. El consejero Ballesta el otro día nos decía que no se va a aprobar ningún plan general en el que las tierras regables se reconviertan a tierra urbanizable. Hay que seguir protegiendo a la agricultura y a las tierras regables, y eso no se va a aprobar. Eso eran las tónicas dominantes. Yo me alegro mucho de que el responsable regional de ordenación del territorio del Partido Socialista se reuniese con el consejero. Me alegraría también que el alcalde se pudiera reunir con el consejero, porque lo que nos dijo fue que a lo más que habían llegado era a reunirse con el subdirector general. Ojalá se reúnan con el consejero y saquen para adelante cosas y saquen para adelante proyectos. En esa reunión le dijimos al consejero que era importante que saliese por lo menos el casco urbano, porque el consejero dijo que esto iba para largo, que iban a mirarlo. Nosotros fuimos a interesarnos por cuestiones de política regional, no por cuestiones de política local. Qué demagogos que son, por favor, qué demagogos. Me sorprende mucho que en los casi 30 minutos de su intervención haya estado hablando sobre el tema de Zapatero y no haya entrado a debatir ni una sola de las propuestas. Ahora ha quedado como lo que es delante de todos los todaneros. Ya la gente lo conoce, ya la gente lo conoce y no nos va a engañar a nadie. Dice que criticamos la compra de un coche de 40.000 euros. ¿cómo que no hemos pagado nosotros ese coche? El dinero de la comunidad autónoma, ¿quién lo paga? ¿Quién aporta eso? Los vecinos de Totana, de Lorca, de Alhama, de todos lados. Claro que sí, eso es dinero público. Eso es dinero público. Y en vez de pedir 40.000 euros para comprarse un cochazo, podían haber pedido 40.000 euros para arreglar una calle en el fondo de cooperación municipal. Y sin embargo se piden para comprar un coche. ¿Y eso por qué se hace? Pues porque falta vergüenza política en este pueblo. Dice también que Zapatero debía haber puesto algún filtro para que esos 5 millones... para que esos 5 millones de euros que manda Totana fuesen destinados a las empresas totaneras. ¿Es que no conoce la ley de contratos del Estado? Es que eso se puede hacer así, que no lo diga la secretaria, si se puede hacer. Es decir, esto es solamente para empresas totaneras. A ver si eso se puede hacer o no se puede hacer. No hagamos demagogia con esas cosas. Y ahora las empresas totaneras, a las que se ha invitado a asfaltar caminos, que yo no sé cuántos puestos de trabajo van a crear los caminos que se asfalten a determinados huertos. Esas empresas totaneras, ¿esas empresas son totaneras? ¿Son totaneras? Sí. Ah, pues me alegro. Yo sé que aquí hay empresas cualificadas para asfaltar caminos en Totana y Lario no es una empresa totanera, por ejemplo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No se ha invitado a eso a empresas totaneras. Están mintiéndonos a todos los totaneros otra vez. Nos están mintiendo. De la misma manera que están mintiendo, y aquí está el concejal para corroborarlo, nosotros en diciembre, antes de que el alcalde hiciese ninguna propuesta de obras, presentamos una batería de obras para que se aprobasen, entre las que iba un colegio nuevo, iba el cuartel de la Guardia Civil para poder liberar el solar y que allí se pueda hacer un parque para ese, para esos vecinos y para poder ampliar el colegio de Santa Eulalia, que se lo demandaron los padres por escrito. La asociación de padres nos dijeron, nos hemos dirigido al ayuntamiento para pedirle, sí, 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 si no lee el correo, el registro de entrada, eso se lo hicieron así. Y sin embargo, las necesidades del colectivo de padres y del barrio, pues la han obviado completamente. Lo que decía el Real Decreto de Zapatero era que no podían haber estado presupuestados en el año anterior. Y en ese sentido, los juristas que estaban en la comisión no lo tuvieron muy claro. Luego lo aclararon y después hemos estado hablando con ellos y nos han dicho, bueno, era que no hubiesen estado presupuestados en el año anterior. Pero el cuartel de la Guardia Civil no había estado presupuestado en el año anterior. ¿Por qué? ¿Por qué? No, años anteriores, pero no en el año anterior. ¿Es así o no es así? El Real Decreto dice que no deben de ser obras incluidas en el presupuesto de 2009 y no estaban incluidas. Yo quisiera que la secretaria o el interventor eso lo corroboraran. Si era así o no era así, los términos del Real Decreto. Y no nos informaron de esa manera. Se nos dijeron que no hayan estado presupuestados anteriormente. Con lo cual, estaban equivocados y no regularon, no rectificaron. Y eso tenían que haberlo hecho, por el bien de este pueblo, porque está muy bien asfaltar caminos, pero está mejor ampliar el colegio de Santa Eulalia. Está mucho mejor. Después de 25 minutos de improperios y de hacer oposición a la oposición y de hablar de Zapatero, y de nuevo de volver a hablar de temas de Operación Totem, del que nosotros no hablamos nunca, es siempre el señor portavoz. Sí, sí, señor alcalde, no, Belén, no hablamos nunca de eso, es siempre él quien sale diciéndolo en el pleno. Yo aquí, revisa las actas, por favor, no te rías y revísalas. Revísalas porque es que no hablamos, es él quien saca siempre a colación, porque han visto que a la gente le gusta. Está bien colgarnos el samenito de que somos nosotros los que hablamos del Totem, pero no hablamos. Con vuestro pan os lo comáis. Nos han dicho que nuestras medidas o eran ilegales, o eran inviables, o eran demagógicas, o ya habían estado puestas en marcha. ¿Lo de la rebaja del sueldo del alcalde es ilegal, o es inviable, o es demagógico? Sí, pues desde septiembre se ha bajado. Pues ya lo hubieran comunicado si se hubiera bajado. En cualquier caso, lamento mucho también el sentimiento que le habrá quedado a todos los proveedores de este pueblo, sean de Totana o sean de fuera, cuando se hayan enterado hoy que, según el portavoz, no les van a pagar. No les van a pagar porque no tienen un duro. Y nosotros lo que hemos dicho es que el ayuntamiento tiene que saldar sus deudas. Porque es que si no las empresas se hunden. Pero el portavoz ha dejado bien claro de que no se le va a pagar a nadie. No se le va a pagar porque no tienen un duro. Se iba a pagar con los dineros de los convenios y a ver quién está en condiciones de sacar adelante ahora mismo un convenio. En fin, de nuevo un discurso hueco, vacío, gracioso, chiricotero, propio del carnaval en el que estamos. Se le ha acabado la coartada, evidentemente, al Grupo Popular. Se le ha acabado la coartada, es decir, que ya no proponemos nada. Están empeñados en hundir ellos solos este barco. Pero en cualquier caso la ciudadanía no va a entender de ninguna forma esta falta de coherencia que tiene el Partido Popular. No va a entender que diga, no, esto ya lo hemos hecho, que ya lo hemos hecho, pero si la estamos pasando canuta, estamos muy mal, si no podemos pagar la hipoteca, si no podemos pagar el préstamo. No, no, es que el ayuntamiento ya lo ha hecho. ¿Cómo que el ayuntamiento ya lo ha hecho? Que le expliquen a los tutaneros si la situación está resuelta. Algunos tienen la situación resuelta, otros no la tienen de ninguna manera. Y lo que estamos planteando aquí es que se le resuelva la vida a mucha gente. Que se le resuelva la vida. Que lo expliquen a los totaneros todo esto que dicen que han hecho y que ya han resuelto y han solucionado su situación. En cualquier caso, si piensan que con este cubrir el expediente de venir al Pleno y traer nuestra propuesta al Pleno, porque era su obligación legalmente, ya vamos a calmarnos y ya vamos a dejar la cosa muerta, en vía muerta, pues están muy equivocados. Estas medidas vamos a seguir trayéndolas mientras haya crisis, pleno tras pleno. Y a ver lo que nos dice el equipo de gobierno.
Grupo Popular.
Bien, voy a intentar ser lo más breve posible. Es complicado ser breve con tanto exabrupto que ha lanzado por su boca el señor Otálora, el erudito portavoz del Partido Socialista, que tilda de haber perdido la vergüenza a estos políticos de aquí y no se da cuenta que la mayor desvergüenza ha estado, está y espero que esté por poco tiempo en las filas del Partido Socialista, con la cantidad de mentiras, de demagogia y de tergiversaciones sobre la realidad que ustedes permanentemente hacen, especialmente cuando se dirigen a los medios de comunicación como a ustedes les gusta. Y le digo y le repito de verdad, señor Otálora, que me alegro de tener ya por fin a los 19 meses un debate con usted. A los 19 meses me alegro de verdad que aquí, donde se debe debatir, en este salón de todos los totaneros, aquí es donde se debate. Me alegro de verdad que haya usted echado para adelante. Podremos estar de acuerdo o no, pero me alegro que sea aquí donde usted ya dé la cara, demuestre lo mal político que ha sido de aquí para atrás en cuestión de medidas y de propuestas sólidas que mejoren la economía de Totana. Y por eso no tengo más remedio que referirme a la operación Totem, porque es que se ha pasado usted más de 19 meses única y exclusivamente con el monotema de la operación Totem. Eso es a lo que me refiero. Si ahora no lo hace, le felicito. Si ahora no lo hace, le felicito. Acuérdese usted cuando, antes de ocurrírsele que hay que poner 42 medidas económicas en marcha en Totana, lo único que se le ocurría para remediar la economía de Totana era que dimitiera al señor alcalde. La única medida que usted ha propuesto en 19 meses para mejorar la economía ha sido que dimita al señor alcalde. Señor Otálora, lo ha traído usted a pleno incluso. Que no me diga, no me quiere usted hacerlo blanco-negro, que a lo mejor hay matices de grises, pero no diga usted tanta mentira junta como es capaz de decir en su intervención. Tanta mentira junta como es capaz usted de decir. Mire, le voy a, vamos, una prueba, la prueba del algodón, de en lo que están ustedes preocupados por la economía de Totana, es que hoy, en el pleno que se va a celebrar a continuación de este, de cuando acabemos este, se va a aprobar el presupuesto para el ejercicio de 2009 en el Ayuntamiento de Totana, por primera vez en la historia de Totana, sin una alegación. Sin una alegación por parte de la oposición. Fíjense ustedes lo preocupados que están por la economía de Totana. Sin una alegación. Fíjense ustedes, como estamos en carnaval, a ustedes solo les falta la gomilla, porque la máscara ya la tienen. Les falta la gomilla, señor Otálora. Hoy se va a aprobar el presupuesto municipal sin una sola alegación por parte de ustedes. ¿En qué han estado ustedes pensando? Pero es que además, cuando se debatió hace 4 días en este salón de pleno, bueno, cuando se debatió no, cuando se intentó debatir el presupuesto, su intervención fue de menos de 5 minutos. Escasa. Fíjese usted lo preocupado que estaba de la economía de Totana. Le ha entrado ahora una preocupación repentina, pero no, le voy a decir más de sus preocupaciones, y le voy a decir más. Está usted preocupado por la construcción de Totana. Está usted preocupado por los albañiles, por los pintores, por los fontaneros de Totana. Usted sabe lo que ha votado cuando hemos traído para cambiar, para modificar unas normas para poder edificar un constructor de Totana a 100 y pico viviendas. ¿Usted sabe lo que ha votado? En contra. Y el señor Juan José Cánovas también. Y luego se toma los canapés en la presentación de la maqueta. Eso es una realidad. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque es verdad que está recogido en el acta cómo ustedes han votado en contra de esa construcción, de esas viviendas para jóvenes de protección oficial. Han votado en contra. Eso es verdad. Está recogido en el acta sus votos. Eso es verdad. Como dice el programa de la tele. Eso es verdad. Y también es verdad cómo hay una foto del señor Juan José Cánovas cogiendo un canapé de la bandeja del día de la presentación de la maqueta. También es verdad en el que ese mismo constructor presentó la maqueta de ese edificio para, de viviendas para jóvenes. Eso también es verdad. Y está recogido. Yo es que no sé, usted me dice a mí mentiroso y me dice que enseño documentos. Si es que es lo que más me gusta del mundo. Porque yo no quiero que la gente que me escuche, que me ve, me crea porque me llamo Pepe o porque me llamo Juan. Quiero que me crea porque demuestro lo que digo, porque puedo demostrarlo y cada vez que puedo saco un documento. Cada vez que puedo lo saco y con mucho orgullo, además, a ver los que puede usted sacar. A ver los que puede usted sacar. Mire usted. El señor alcalde anunció ayer una medida ejemplar, pionera en los municipios de la región de Murcia, como fue el servicio de atención al parado. Servicio de atención al parado que implica ya de entrada un recorte en el gasto social, en el gasto corriente de 600.000 euros para poder dotar a este nuevo servicio, para poderlo dotar económicamente. Pero es que nosotros, los del Partido Popular, cuando ponemos en marcha medidas económicas, cuando ponemos en marcha medidas para paliar las dificultades que puedan estar pasando algunos totaneros, las ponemos con cabeza. Primero hemos buscado la partida, que estén las perras. No hacemos como el señor Zapatero, que hace la ley de dependencia y luego no están las perras. Nosotros lo primero que hacemos es buscar dónde está el dinero, para que el vecino, que los técnicos valoren como en situación de emergencia, le pueda llegar el dinero a los 10 minutos de la valoración. A los 10 minutos de verdad. Por lo tanto, se hace un trabajo bien hecho para que la medida sea eficaz y que se pueda poner en marcha de verdad y no el humo que ustedes han traído con estas 42 medidas. Hoy viene en la prensa cómo hay ayudas de hasta 1.000 euros para este tipo de personas que puedan estar en estas dificultades. En abril del 2008 se trajo aquí a debate un plan de reactivación económica. ¿Sabe usted lo que votó? Se abstuvo. Colaboración cero. Zapatero. Plan económico y financiero de julio del 2007. Es que usted dice que es ahora cuando tenemos que poner en marcha medidas de austeridad. Pero, señor Torra, entérese de verdad que usted no ha venido por este ayuntamiento en 19 meses. Que usted solo ha corrido platós de televisión y juzgado. Que usted no ha venido a este ayuntamiento. Entérese de verdad que nosotros estamos trabajando 19 meses por mejorar la economía de los totaneros. En Totana, como en toda España, hay un grave problema de paro que no ha originado ni el alcalde de Totana ni el Partido Popular. Se ha originado desde otros estamentos en donde nosotros tenemos poco que pinchar y poco que cortar. Pero con todo y con eso, gracias a ese trabajo, gracias a esas medidas que ya se han puesto en marcha, gracias a esa obsesión que han tenido el alcalde y el concejal de Hacienda, y gracias a esa comprensión que hemos tenido cada uno de los concejales en nuestras áreas, en cuanto a los recortes y en cuanto a la concienciación de que la situación es complicada, gracias a eso, la situación económica de Totana, afortunadamente, no es tan mala como en otros municipios de la región de Murcia. Le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. En total, en abril del 2008, había 1.145 parados. 1.145 en abril del 2008. A final de enero del 2009, había 1.738. Mire usted, en abril del 2008, comparado con los parados que había en la región de Murcia, era el 1,9, es decir, de cada 100 parados que hay en la región de Murcia, 1,9 era un totanero, y en enero del 2009, 6-8 meses después, es el 1,7. Por lo tanto, en Totana, no solo que no ha subido el paro brutalmente como ha subido en toda la región, como ha subido en toda España, que repito e insisto y acordémonos de este dato demoledor, que 9 de cada 10 parados que hay en la Comunidad Europea son españoles, alguno le tenía que tocar a Totana. Alguno le tenía que tocar a Totana. Y sin embargo, gracias precisamente a que se han puesto en marcha estas medidas, gracias a eso, es por lo que en Totana no estamos tan mal como en otros sitios. Medidas de fomento al sector de la construcción, muy brevemente. ¿Se acuerda, señor Otálora, cómo sacaba usted en las elecciones una lista de constructores y la repartía por la aldea de las asociaciones? ¿Se acuerda usted de su famosa esquela que sacaba usted en la? ¿Se acuerda usted cómo decía demagógicamente? ¿Se acuerda usted cómo decía que en Totana se iban a construir 150.000 viviendas y que eso era una barbaridad y que el pueblo iba a ser una ruina y que nos íbamos a convertir en el desastre más desastre? Acaba usted de decir que no se va a construir ni una. Y el señor Juan José Canova también lo acaba de decir, que no se va a construir ni una. Por lo tanto, es más verdad lo que nosotros hemos dicho, cómo nosotros hemos sacado adelante el plan general, poniendo filtros al crecimiento de las viviendas en Totana, es más verdad esto que lo que usted ha dicho. Ni es verdad lo de las 150.000 viviendas, ni es verdad que no se vaya a construir ninguna vivienda. Por lo tanto, ha mentido en los dos casos, según como le viene en gana. Propuestas sobre ARI, sobre rehabilitación. Propuestas sobre rehabilitación, los primeros que lo hemos puesto en marcha hemos sido el señor alcalde y la concejala de Planificación y Desarrollo. Los primeros. Y vivienda. Los primeros que lo hemos puesto en marcha. En San Roque, sin ir más lejos, y ahora mismo estamos haciendo un proyecto para la zona de la cárcel. Por lo tanto, medida que usted mete dentro de sus 42 medidas que ya están puestas en marcha. Más datos de cuál es la situación de Totana comparado con el resto de la región. Por aquello que dicen ustedes que no hemos hecho nada y que decían ustedes que ya es hora, que es urgente tomar medidas, decían ustedes que ya está bien, que es urgente empezar ahora a tomar medidas. Mire usted. Navarro de apellido. Alfonso de nombre. Concejal socialista y tío de la juez sustituta del juzgado número 1 de Totana, que envió al alcalde a la cárcel. No sé si le suena. Bueno, dice este señor, él, de su propia cosecha, un socialista íntegro como él, dice que en Murcia, en el municipio de Murcia, de cada 100 euros que un murciano paga en impuestos, solo se hacen 22 euros en nuevas inversiones. Estoy hablando de que por cada 100 euros que un murciano paga, solo recibe 22 euros en forma de un colegio nuevo, una carretera nueva, un servicio nuevo, una infraestructura nueva. De 100, 22 euros. Si nos vamos a municipios como Cartagena, de cada 100 euros son 32. Si nos vamos a Lorca, de cada 100 euros son 88 los que reciben los lorquinos como nuevas inversiones. Mazarrón, que lo tenemos muy cerca, de cada 100 euros, solo 58 vuelven a parar a inversiones que tengan que ver con Mazarrón. En Águilas, un 38%. En Totana, dicho por el señor Navarro, socialista de PRO, el 247,6%. Es decir, parece una cifra, parece un error, ¿no? No es solo que por cada 100 euros que paga un tonelero de impuestos vuelve a recibir sus 100 euros en formato de inversiones, en formato de nuevas infraestructuras, sino que además más del doble vuelve a recibir. ¿Por qué es eso? Pues porque se demuestra claramente que el alcalde de Totana no está aislado, que el alcalde de Totana afortunadamente tiene mucha credibilidad en la región de Murcia y se reciben muchas subvenciones, se recibe mucho dinero de Murcia para las infraestructuras. También es porque el alcalde de Totana lo pelea de una forma impresionante y afortunadamente consigue traerse cosas para Totana. Termino, señor alcalde, en un minuto. Los que más nos dan la razón precisamente son sus compañeros de fila, sus compañeros de partido, señor Otálora. Tendrá que ponerse de acuerdo con ellos antes de venir a estos debates, de los cuales, les repito e insisto, que me alegro muchísimo que ya por fin tenga este cara a cara, porque hasta ahora era solo a través de los medios de comunicación. A ver si cunde el ejemplo y viene usted preparado a los próximos debates a debatir aquí en donde los totaneros se merecen, que es aquí, en el cara a cara, y no donde nadie le puede replicar como ha venido haciéndolo en estos 19 meses. Mire usted, el secretario de Política Institucional y Autonómica, ni más ni menos, del Partido Socialista, alcalde de Galasparra, don Jesús Navarro, califica de agobiante la situación financiera en la que se encuentran los ayuntamientos murcianos. Otro documento. Por lo tanto, la culpa, entiendo yo, entiende este grupo municipal, entiende que no es de una mala gestión de un alcalde. Todo lo contrario, una buena gestión de un alcalde lo que está haciendo es frenar de una forma clara y contundente la caída económica a la que nos está llevando el señor Zapatero, que es el que tiene de verdad las medidas, el dinero y las armas para luchar contra este problema económico que estamos viviendo en toda España, y Totana, de momento y afortunadamente, pertenece a España. Y voy a terminar solo con dos apuntes. Si usted le pide al señor Zapatero, señor Otálora, mañana por la mañana o esta misma mañana cuando salgamos de aquí, explicaciones sobre qué ha pasado con el recibo de la luz, habrá muchos miles de totaneros que seguro que no necesitarán alguna o ninguna de las medidas que usted pretende que se aprueben aquí esta mañana. Porque el importe económico del atraco a mano armada que se ha producido con el recibo de la luz, permitido por el gobierno del señor Zapatero, es más grande y más importante que más de la mitad de las medidas que usted ha puesto aquí en marcha, quiere poner en marcha aquí esta mañana. Así de claro, se lo digo, así de claro. Y para terminar, y para que luego no hagan demagogia y se vayan a los medios de comunicación diciendo lo que no es y lo que no ha pasado y lo que no ha sido, como les gusta hacer y están acostumbrados a hacer, tenemos aquí otros dos documentos. Si quieren ustedes me pueden poner, ya me han puesto algunos motes, el de la gomina, el mangas largas, ya me han puesto algunos motes. Bueno, no pasa nada. No estoy afectado, como verán, no estoy afectado. Si quieren ustedes me van a poner el documento. Ahora les permito y además les pido que me pongan el documento. Mire usted, dos documentos. ¿Firmados por mí? No. Firmados por el señor interventor de este ayuntamiento. Deuda. Deuda con bancos. Toda la legislatura. 31 millones de euros. Deuda con bancos a largo plazo. Deuda a proveedores. Son informes oficiales. Espero que de una vez por todas respeten un informe oficial, que no lo manipulen en los medios de comunicación y que digan la verdad alguna vez en su vida. Informe de intervención. Deuda a proveedores. A todos los proveedores, a los de Totana y a los de no. 27 millones de euros. Menos, yo estoy diciendo la verdad. Ahora tiene que restar, su compañera tiene que restar ahora. Dígale que reste. 27 millones de euros menos 7,5 que están en confirming significa una deuda de 19 millones y medio de euros a proveedores. puede volver a sumar, porque sumar y restar al final es lo mismo. Si multiplicar usted por dos, no salen los 80 que usted ha dicho en los medios de comunicación. Si multiplica por cuatro, ya sí. Pero si multiplica por dos, todavía no le salen las cuentas, señor Otálora. Fíjese qué casualidad que no le salen las cuentas multiplicando por dos. Por lo tanto, la mentira política está instalada en los bancos que usted lidera permanentemente, y espero que de verdad, en vez de ponerse la gomilla para que no se le caiga la careta, se quite la careta ya de una vez y aprovechando los carnavales dé la cara de verdad y se preocupe de una vez por todas por lo que pasa en Totana y con los totaneros, y no intentar hacer demagogia para derribar la imagen del equipo de gobierno. Por último, decir que, lógicamente, a lo largo de mi intervención he volcado la responsabilidad, porque la tiene, la oportunidad, porque la tiene, y la capacidad de decisión, porque la tiene, al Gobierno de la Nación. Y es por ello por lo que, a sus 42 medidas, el Grupo Municipal Popular hace una enmienda a la totalidad en donde dice, primero, instar al Gobierno de la Nación a la creación de un fondo estatal destinado al pago de deudas en gasto corriente de las entidades locales. En segundo lugar, instar al Gobierno de la Nación y a la Federación Española de Municipios y Provincias a impulsar de forma urgente una reforma de la financiación de las entidades locales. En tercer lugar, instar al Gobierno de la Nación a facilitar que la liquidez destinada por parte del Estado a las entidades financieras recaiga en créditos a familias y empresas. En cuarto lugar, instar al Gobierno de la Nación a impulsar cuantas medidas sean necesarias para luchar contra el aumento del desempleo. Y en quinto lugar, notificar los presentes acuerdos al presidente del Gobierno de la Nación, al ministro de Economía y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Muy bien, pues ampliamente durante una hora y media larga debatido este asunto, vamos a votar en primer lugar las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor de las mismas? 12. ¿Votos en contra? 8. Por lo tanto, se aprueba la propuesta del Grupo Popular. Se levanta la sesión.